Amén. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien, bien feliz. En el caso de alguna gente es un embuste. Usted me perdona, ¿verdad? Eso sería bien bueno, estar bien feliz todo el tiempo. Se supone, como estábamos viendo en el estudio de esta mañana, que si nosotros tenemos conciencia de nuestra gran fortuna en Cristo Jesús, eso es una realidad en nuestra vida. Supone que usted ande por ahí todo el tiempo, que usted termine con un dolor en el rostro. Ay, hermano, ¿ustedes son felices en Cristo? Pues que se le vea. Gloria, no es que uno tiene que estar todo el tiempo, ¿verdad? Como unas pascuas, como decimos en Puerto Rico. Pero todos tenemos algún tipo de situación que tenemos que encarar, ¿verdad? Enfermedades, pregar con gente, eso es lo más difícil que hay. Situaciones adversas, cosas que uno ve en la sociedad. Pero hay veces que yo mismo me capturo. Usted ve que una de las arrugas más pronunciadas que yo tengo es esta aquí. ¿Ustedes saben? Y es que uno se baja ahí. Entonces, uno yo me doy cuenta, yo me capturo de momento así como que. Entonces tengo que tratarle. Hermano, nosotros tenemos más que suficiente razón para vivir gozoso. Y por eso es necesario cantarle himnos al Señor, leer la palabra de Dios, porque es allí donde está precisamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos respecto a su mensaje, respecto a nuestra fortuna. Yo tengo que apagar eso de ahí, ¿verdad? Eso está aprendido. ¿Está encendido todavía? ¿A ver? Gloria a Cristo. Hermano, ¿de qué hablas? No le dé paranoia ahora, no es que yo piense que usted está hablando de mí. Así es el título que yo decidí ponerle, si fuera necesario poner un título, pero es para recordar de que nosotros hablamos en cada una de las predicaciones, de las exhortaciones. Pues ese es el título de este. ¿De qué hablas? Y ciertamente, esa pregunta pudiera ser literal. ¿De qué estás hablando? No te entendí lo que dijiste. Pero el enfoque que yo quiero darle a esa pregunta es, ¿cuál es el contenido de las cosas que tú hablas? ¿Qué te encuentras hablando a menudo? ¿Cuáles son tus temas de conversación? Pudiera ser también un título. Y el pasaje que quiero que consideremos brevísimamente se encuentra en Mateo. Mateo, el capítulo 15, y quisiera que leyéramos juntos los versículos 11, gracias David. Los versículos 11 y 18. 11 y 18. Tan pronto tenga la palabra en esa porción, pues procedemos a leerla juntos. Estamos en Mateo 15, 11, versículo 11 y el versículo 18. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a leerlo juntos y vamos a leerlo pausadamente. ¿Cómo es que dice el hermano Bercelio? A mí siempre se me olvida la palabra. Vocalizando, ¿verdad? Sabiendo lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, no a los papagayos. Vamos a ir con calma. ¿Está bien? Dice la palabra del Señor en Mateo y porque estoy en el capítulo 5. En el capítulo 15, versículos 11 y 18. Dice así. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Versículo 18 dice. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Santo Dios, te damos gracias por tu palabra, la cual ya ha hablado a nuestro corazón. Te pedimos, mi Señor, que tú impartas de tu espíritu, de tu sabiduría, para poder llevar este mensaje, mi Señor, a mis hermanos, a mi vida propia y a aquellos quienes lo hubiesen de escuchar luego de aquí. Te damos gracias por esta ocasión que tú nos permites estar juntos, mi Señor, y te imploramos porque tú permanezcas aquí en medio de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Se pueden sentar, hermano. En una ocasión anterior yo les hablé sobre un filósofo español, familia quizá de hermano José Luis. Se llama José Ortega y Gasset. Pero aquel hablaba de ese modo, de España. Él hablaba en una de sus ponencias sobre cómo es que nosotros, los seres humanos, somos entes de costumbre. Y eso es lo que somos, ¿verdad? Hay personas que dicen, pero hay gente que se ofende cuando decimos, somos animales de costumbre. Los seres humanos, pues, somos animales, algunos parecen más animales que otros, pero, y eso se da en la calle muchísimo, pero ya hemos hablado sobre eso. Somos entes de costumbre, animales de costumbre. ¿Qué quiere decir eso? Pues, que nosotros nos acostumbramos a hacer las cosas de cierto modo y por lo general las realizamos así. Y yo he dejado el ejemplo aquí en esta congregación, en otras ocasiones, donde usted piense cómo es que usted se cepilla los dientes. Aquí hay personas quienes se cepillan los dientes. La hermana Natalia, me acuerdo que nos contó cómo era el asunto ese. Hay quien moja el cepillo de dientes y le aplica la pasta y luego se cepilla los dientes del frente. Hay quien se enjuaga la boca primero, le pone la pasta al cepillo de dientes y procede con las muelas de abajo de la derecha. Y usted se piensa más o menos casi siempre que usted se cepilla los dientes, lo hace así. Aquellos quienes conducen, pues, ¿cómo usted se prepara para conducir? Hay ciertas cosas que dicen que son fisiológicas, ¿verdad? Si usted trata de entrelazar los dedos rápido, así, casi siempre van a quedar de la misma manera. Hágalo. ¿Verdad? El pulgar izquierdo mío queda sobre el derecho. El de la izquierda queda sobre el derecho. Ahora, haga eso y de inmediato, cuando yo cuente hasta tres, todo el mundo entrelaza los dedos. Cuando yo cuente hasta tres, esto es lo que vamos a hacer. Usted los va a separar rápidamente y los va a tratar de entrelazar, cosa de que el pulgar de la otra mano quede sobre el anterior. ¿Está bien? Una, dos y tres. Y los hallamos difícil, ¿verdad? Quizás eso es algo fisiológico, ¿verdad? Algo tiene que ver con el cerebro, pero tiene que ver también con la costumbre. Lo que pretendo ilustrar con esto es que hay ciertas cosas que las hacemos y no necesariamente pensamos en ellas. Que es lo que decía José Ortega y Gasset, ¿verdad? El ser un ente de costumbre es que usted se acostumbra a unas rutinas y las hace de ese modo. Lo que estábamos hablando esta mañana, ¿verdad? Alguien destornuda y usted dice salud. Es parte de nuestra costumbre. Hay ciertas cosas que son un poquito más generalizadas. Por ejemplo, actividades, celebraciones, que son parte de nuestras costumbres. Las costumbres y celebraciones de nuestro pueblo nativo. Aquí se celebra la Navidad. Y la Navidad en Puerto Rico comienza ¿desde cuándo? Desde Acción de Gracias. ¿Verdad? No para el comercio. El comercio empieza en septiembre. Pero no es que ellos celebren la Navidad, es que nosotros la celebración comienza el Día de Acción de Gracias. La Acción de Gracias lo celebramos por costumbre, cuando vinieron los colonizadores allá a la Mona y se reunieron con los... Eso era, ¿verdad? No era. Es una costumbre, pero realmente no tiene que ver con nuestra historia, sino que nosotros le haremos heredado y pues es bueno ese día para comer pavo. Eso es lo que dice la gente. ¿Verdad? Porque esa es la costumbre. Y la gente se le olvida que realmente la ocasión es para darle gracias a Dios. Independientemente que no tenga que ver con nuestra cultura, que nosotros hayamos adaptado de la cultura anglosajona, como usted le quiera decir. Pero todos los días son... cualquier situación es un buen pretexto para darle gracias a Dios. Pues allí comienza la celebración nuestra de la Navidad. ¿Y más o menos para cuándo termina? El día justo antes del 14 de febrero, porque ese 14 de febrero lo celebran otra cosa. ¿Verdad? Pues nosotros aquí celebramos Acción de Gracia. Y después de eso, Nochebuena, que en inglés se dice Good Night. Christmas Eve. Christmas Day, el día de Navidad. Luego celebramos New Year's Eve, despedida de año. Happy New Year. Y luego de eso, Happy Tricking Day. el Día de Reyes. Y todas esas cosas, ¿verdad?, tienen que ver con lo que nos dice la palabra. Bueno, no todas ellas, ¿verdad?, pero la celebración de la Navidad va acorde, por lo menos la celebración, pero las cosas se hacen por costumbre y muchas veces se pierde el significado. Pero la cosa es que se convierten en parte de nuestra rutina, aun cuando para nosotros no necesariamente tengan un significado concreto. Platón, este filósofo griego, una vez hablaba sobre lo que muchos conocemos como la alegoría de la caverna. Lorimar tiene que sufrir esto porque muchas de las clases tuvo que escucharlo. En la alegoría de la caverna, Platón dice, a grosso modo, decía que los individuos somos como personas quienes estamos amarrados a un poste mirando hacia el interior de una caverna, de una cueva. Y esa persona no puede mover su cabeza y sus ojos están fijados en las paredes del interior de esa cueva. Entonces, lo que ve que tiene movimiento son las sombras proyectadas sobre esas paredes de unas luces que vienen de la parte posterior del individuo. Esa persona, si es desatada de ese poste, entonces cuando mira a su entorno, no logra internalizar la realidad como tal, ¿verdad? Lo que es concreto, lo que es tangible para esa persona no viene a ser real. Lo que es real son las sombras, porque se acostumbró a percibir que la realidad es aquello, las sombras que veía proyectadas sobre la pared. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado nosotros considerando, lo que consideramos y leímos juntos hace un momentito en Mateo 15, versículos 11 y 18? Pues tiene que ver mucho. Ese pasaje narra sobre una queja que le dieron al Señor respecto a algo que hacían los discípulos. Si van conmigo al capítulo 15, los primeros versículos. Unos fariseos se le acercaron al Señor y le preguntaron, en el versículo 2 le dicen, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. No vamos a entrar en lo riguroso de este ritual de lavamiento que practicaban los fariseos, los judíos en general. Pero fíjense que ellos le preguntan, y la traducción que recibimos nosotros habla sobre la tradición de los ancianos. No habla sobre lo que es la escritura. Obviamente, allá en Levítico aparecen unas leyes que tienen que ver con la higiene, etc. Nuestro Señor Jesucristo, en esta porción, procede a abolir con varias palabras aquello que había sido una costumbre y que las personas habían seguido casi ciegamente sin realmente considerar lo que estaban haciendo, que venía a ser mucho más importante que otros asuntos de mayor neuralgia para ellos. El Señor les dice claramente, aprovecha la ocasión para que ellos tengan que enfocar en aquellas cosas que tienen más importancia. Y lo que nosotros leímos en el versículo 11 dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y la pregunta que yo formulo, que lleva el título, el cual le da el título a lo que estamos hablando en esta mañana, tiene que ver con aquello que nosotros hablamos. Dice allí el Señor que es lo que sale de nuestra boca lo que nos contamina. Y obviamente estoy seguro que aquellos de ustedes quienes son un poquito más meticulosos y se ponen a ponderar y dicen, sí, pero si salió de la boca es que ya estaba dentro del individuo. Por lo tanto, si salió del individuo, quiere decir que el individuo estaba contaminado con eso. Y obviamente, lo que dice el Señor es precisamente eso. Lo que sale de tu boca que contamina a lo que están en derredor es una muestra de aquello que está subyacente en tu ser. ¿Qué es lo que nos lleva a hablar de las cosas que nosotros hablamos? Y una de ellas tiene que ver con nuestras costumbres. Si nosotros nos alimentamos de manteca, pues le va a pasar como a mí, que cuando vais a hacer un análisis de la sangre, le van a decir, muchacho, si tú lo que tienes allí, eso es manteca en cochinito. Eso es lo que tienes ahí. ¿Qué colesterol? Yo creo que sería más fácil medirte los niveles de la sangre y tú tienes un poquito de sangre mezclado con manteca. ¿Por qué? Pues porque las costumbres que uno tiene nos llevan a descuidarnos. Y llega el momento, yo he escuchado gente que dice, ay, yo sé que esto me hace daño, pero que se chave, me lo voy a comer como quiera, porque a mí me gusta. A mí me gusta estar enfermo, debe ser. A mí me gusta no cuidarme la salud. Es lo que yo escucho cuando la gente dice eso. Pues, el asunto es ese. Nosotros nos acostumbramos a ingerir ciertas cosas en lo que respecta al alimento, pero también las costumbres que nosotros tenemos respecto a aquellas personas con quienes nosotros frecuentamos, aquellos programas que vemos, si es que vemos televisión, aquellas cosas que leemos, que yo de nosotros quienes leemos mucho, pues todas esas cosas tienen un efecto en nuestro ser. Los más conocedores dirían en nuestra psiquis, ¿verdad? Lo que compone nuestra manera de pensar, nuestra persona en su totalidad. Mientras más nosotros nos exponemos a las cosas, más esas cosas comienzan a ser la realidad. Nos vamos acostumbrando a ver esas sombras proyectadas sobre las paredes de la caverna y viene eso a ser lo que es real para nosotros. Entonces, lo que en un momento tal vez para nosotros era aborrecible, ya no lo es tanto. Y comienza a cambiar nuestras maneras hasta de caminar, nuestras maneras de comportarnos con los demás. Hay muchas costumbres que nosotros pudiéramos tener, algunas buenas y algunas malas. Hay personas quienes dicen, pero es que lo malo es una cosa que se pega, que es una cosa increíble, ¿verdad? Usted se reúne con personas quienes tienen malas costumbres. ¿Cuáles son algunas malas costumbres? Pues, malas costumbres. Vicio, utilizar, hablar de manera profana, comer en exceso. Eso, usted dice, ay, eso no es una mala costumbre, eso es bueno. Lamentablemente eso no es una buena costumbre, ¿verdad? Y si comemos, muchas veces comer cosas que no nos nutren realmente como debería ser. Y pudiéramos decir una serie de cosas que son negativas. Pero hay ciertas cosas que son buenas, las cuales yo creo que también se pegan. Y yo creo que esas cosas se pegan más. Yo me rehúso a creer que lo malo se pega más que lo bueno. Porque Cristo Jesús vino a mi vida y a mí me cambió, me transformó. Y yo me doy cuenta que cada día de mi vida significa más porque Él está en mi vida. Y Él va modificando, moldeando mis costumbres. Ciertamente hay mucho trabajo que hacer. En este que está aquí hay mucho trabajo que realizar todavía. En la vida suya, ¿cómo está esa relación? ¿Y cuán consciente está usted de aquellas cosas que se han ido convirtiendo en costumbre? Una contestación o algo que es evidencia de cuál es el efecto que ha surtido el Señor en la vida suya, tiene que ver con cómo usted habla. ¿De qué se encuentra usted hablando a menudo? ¿De qué hablas? ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿Se encuentra usted quejándose mucho? Porque si usted se queja mucho, pues eso es sintomático de alguien quien está carente de fe. No se moleste conmigo, hermano. No es que yo quiera juzgarle a usted malamente. Pero yo les he dicho, ustedes saben lo que yo pienso respecto a las quejas, ¿verdad? Yo pienso que ese es tal vez el deporte favorito de los puertorriqueños. La gente dice que la política, que si el chisme, no, no. Las quejas. Y nada más hay que encender la radio por la mañana. O sea, no hay, quizás hay una buena noticia de medio de no sé cuántas. Entonces, aquella noticia que resulta crear estática para las personas es a la más que ordeña. O sea, le sacan jugo y están todo el día hablando de lo mismo y la gente quejándose y quejándose y quejándose. Pero son muy pocos los que proveen, los que presentan algún tipo de solución a los problemas. ¿Usted se encuentra en esa? Si la contestación, no, no me levante la mano si la contestación es sí. Si la contestación usted sabe que sí, pues la pregunta es, ¿qué usted pretende hacer? ¿Qué usted va a permitir que Dios haga para que su tema de conversación, en vez de ser qué malas están las cosas, usted pueda alabar a Dios? Es decir, a pesar de la situación que la gente dice, ¿verdad? No se puede negar que hay una crisis económica en este país, como en la mayor parte de los países de alrededor del mundo. Pero usted puede comer al menos una vez al día. Yo no sé usted, pero yo como tres veces al día, más las meriendas y a veces demás. De hecho, me doy cuenta que nosotros tenemos en mi casa, gracias al Señor, suficiente que a veces no nos damos cuenta de nuestra gran fortuna y botamos de lo que Dios nos da. Yo me crié en una casa donde lo que te ponía en el plato había que comérselo. No sé, yo todavía tengo esa costumbre. Yo digo, no me sirve mucho. A mí me gusta comer mucho. Pero usted me sirve un plato así, pim, pues, ¿qué dice? Mira. Arroz, ay, tan rico que es el arroz. Arroz y unas habichuelitas coloradas. Entonces, una chuleta frita. Y tostones, dijeron por ahí. Y una ensaladita. Todo el mundo tiene hambre, ¿verdad? Ya estamos cerquita, no se preocupe. Pero se ha bendecido por la palabra. Yo sé que la ilustración es mala. O sea, es problemática. Entonces, usted me lo sirve. Entonces, yo me siento en la obligación de comerme todo eso que está ahí. ¿Por qué? Por la costumbre. Yo me parece ver a Doña Luz María Martínez, diciéndome, ¡no botes comida! Eso es malo, no sé. En la casa, en mi casa a veces usted, yo soy uno que yo me crié con eso, ¿verdad? Yo voy al supermercado, yo entro, a mí me gusta ir al supermercado. Y pues hay muchas cosas ahí que me gustan. Entonces, yo sí voy a la pista por la mañana, la próxima parada, si es un día que, no, fin de semana por ejemplo, voy sábado a la pista temprano, a las 6 de la mañana, a las 5 y media, paro en el supermercado después. Entonces voy a comprar disque, leche, alguna fruta y vegetales y salgo con una compra de 150 pesos. Entonces, a mí me gustan mucho los vegetales. Y a mí me gusta, pues yo compro pimiento y compro tomate, cebolla. Y hay veces que Lisa me dice, ¿pero por qué compraste otra bolsa de cebolla? Si ahí habían tres en la nevera ya. Entonces, de momento, un día, ese día que Lisa le da con hacer el resaque, dice, adiós, pero esto estaba acá atrás. Y algo se dañó. Y eso a mí me causa mucha tristeza. Hermano, nosotros tenemos suficiente que desperdiciamos. Pues, deberíamos estar nosotros contando nuestras bendiciones, en vez de estarnos quejando de las cosas que repetimos de los demás. Que la situación económica en Puerto Rico tiene que resolverse. Que si hay corrupción en el gobierno, ya usted sabe eso, pues vamos a seguir el próximo punto. ¿Cuántos de nosotros tenemos la fortuna de poder comer? Al menos una vez al día. ¿Eh? Todos podemos comer varias veces al día, espero yo. Y si alguien no pudiera, pues sería bueno saberlo. ¿Qué otras cosas se queja la gente? ¿De qué otras cosas se queja la gente? No tengo tiempo. Pues usted evalúe cuánto tiempo del día se dedica haciendo cosas que realmente no contribuyen a su edificación. Pues esas son las quejas. Hace calor. Hace calor. Aquí por lo menos no hace calor, pero aquí hay un aire bien chévere. La gente se queja de que hace calor, de que está lloviendo, de que la sequía, de que se hace frío. Pues mire, el asunto es que allá el Señor en ese mismo libro, en el capítulo 12, habla sobre qué nos lleva a nosotros a decir las cosas que nosotros decimos. Si usted va conmigo al capítulo 12 de Mateo, el Señor Jesucristo reprende a los fariseos y los llama una generación de víboras. Mateo 12, versículo 34, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ese es el detalle, hermano. Cada uno de nosotros tenemos temas de conversación, y esos temas de conversación lo que hacen es que reflejan qué es lo que nosotros tenemos dentro. Por eso es que Cristo Jesús, más adelante, en el capítulo que, las porciones que leímos del capítulo 15, Él les dice que es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre. El hombre, cuando ya está contaminado, pues sus acciones, sus palabras, van a ser reflejo precisamente de lo que tiene por dentro. Ciertamente, hay quienes lo disimulan muy bien. Y lamentablemente, en este país, muchos nos hemos convertido en unos tremendos actores. Hay personas quienes usted le saluda y dice, ¿cómo está? Muy bien. Obviamente, usted no va a estar ventilando todos los problemas que usted pudiera tener. Alguien te pregunta, ¿cómo tú estás? ¿Hay mal? Porque entonces lo que tiene que seguir es que usted le explique por qué usted está mal. La persona que yo conozco que hace así precisamente, compañero de trabajo, ¿cómo estás, fulano? Estoy mal. Entonces yo dije, yo le hubiese simplemente dado los buenos días y ya, porque ahora me tengo que quedar aquí por lo menos 15 minutos escuchando el porqué. Pues hermano, lo que nosotros hablamos es reflejo precisamente de lo que nosotros nos hemos llenado de corazón. Si usted se pone a escuchar las noticias durante el día y le da demasiada atención a eso, a mí me gusta saber las noticias. O sea, yo soy uno que yo por la mañana escucho las noticias, por la tarde si tengo un momentito escucho, veo las noticias. Me gusta saber lo que está sucediendo en el país, ciertamente, porque si nosotros no sabemos, pues entonces ¿cómo nosotros vamos a contribuir a ser parte de la solución de los problemas? Pero el problema es que a veces nosotros nos llenamos demasiado y eso se empieza a reflejar en todo lo que nosotros somos. Pues el Señor nos dice que nuestra boca precisamente habla de eso. En Salmo 51, y los salmos están llenos de muchísimos pasajes que hablan precisamente sobre el corazón. Y es necesario que nosotros estemos sintonizados con Dios, con nuestro Señor, procurando que nuestro corazón no se contamine, para que entonces lo que salga de nuestra boca sea bendición para los demás. Porque si bien las cosas que nosotros decimos hablan sobre el reflejo, sobre lo que hay en nosotros, reflejan lo que está en nosotros, nuestras palabras afectan a las vidas de las personas quienes nos rodean. Cuando yo abro mi boca para proclamar el Evangelio, todo aquel que escucha recibe bendición. Aún aquel que pone resistencia, aún aquel que se niega a creer, aún aquel que se niega a escuchar, aún ese es confrontado. ¿Y cuál es la bendición que recibe aquel que escucha cuando se proclama la palabra de Dios, la verdad, el Evangelio? Pues la bendición es que tiene una oportunidad de aceptar que es pecador y arrepentirse de sus pecados y caer rendido a los pies de Dios. En Salmo 51:10, el salmista dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fíjense ustedes que esto es una petición que hace el individuo, que hace el salmista a Dios, que cree en Él un corazón limpio. Pablo en 2 Corintios 5:17 habla sobre cómo es que Dios hace esto en nosotros. Dice que de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Un problema grande que tenemos los seres humanos es que nos quedamos precisamente en esta idea filosófica de que yo soy así y ya. Que somos entes de costumbre, decía José Ortega y Gasset. Pues, si usted es de una forma y usted dice que usted no tiene capacidad, no tiene potencial para cambiar, entonces usted está diciendo que Dios es mentiroso. Eso es lo que usted está diciendo. Por eso es que yo nunca puedo aceptar cuando alguien me dice, yo soy así. No hay forma de cambiarme. Entonces, salud. Lo que falta es que diga, ni Dios me cambia. Eso es un refrán que utilizaba la gente aquí, ¿verdad? Esto no lo hago ni para Dios. Ni Dios que baje del cielo. La gente se atreve. Es que, ¿qué habla eso del individuo? Pues usted y yo sé que nos indignamos cuando lo escuchamos, pero debemos orar por esa persona. Debemos sentir lástima por esa persona. Porque había un tiempo en el cual usted y yo estábamos allí. Había un tiempo en el cual tal vez nuestros temas de conversaciones no eran sobre cosas malsonantes, quizás usted tenía, no ofendía con sus palabras, pero si en su corazón no estaba Cristo, pues Cristo no podía ser parte de su repertorio de conversación. Pero vemos que hay personas quienes no aceptan de ninguna manera que haya posibilidad de cambiar. Y yo puedo entender que esa sea la actitud de un individuo que no haya conocido a Cristo Jesús. Pero donde me resulta bien difícil digerirlo es cuando me lo dice alguien que ha creído en Cristo Jesús. Si usted ha creído en Cristo Jesús, y yo entiendo que todos los que estamos aquí hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Salvador, entonces es necesario que todas nuestras acciones hablen precisamente sobre ese evento, sobre esa creencia, sobre eso que está en nuestro ser. Y todo lo que nosotros hablamos debe precisamente reflejar lo que hemos creído. ¿Usted no se da cuenta que cuando usted tiene un resentimiento contra alguien, usted no puede hablar bien de esa persona? Se le hace difícil. Entonces, ¿qué uno hace? Pues usted va y se reconcilia con la persona. Hermano, dime algo que yo no sé. Pues el problema es que no es que usted lo sepa. El asunto es que usted va a hacer con ese conocimiento. Esta mañana hablábamos sobre la Sofía y la Fronesi, ¿verdad? Pablo decía que Cristo Jesús nos dio la sabiduría y la inteligencia. O sea, que vienen juntas, complementadas una con la otra en Cristo Jesús. Le hablaba a los Efesios. Pues, nosotros conocemos la palabra. Hermano James, dime algo que yo no sé. Pues te estoy diciendo lo que tú sabes. Ahora, ¿qué tú vas a hacer con lo que tú sabes? La inteligencia, esa fronesis que, de la que hablaba Pablo, es la aplicación de lo que usted sabe, de manera práctica. Yo estudié cirugía por correspondencia. ¿Quién quiere ser el primer paciente en que yo opere? ¿Cuánta experiencia tiene? No, acabo de enviar el último examen antier, estoy esperando que me envíen el diploma, pero nunca he practicado. Te da un médico, te dice, voy a ir a un cardiólogo, voy a qué sé yo qué médico. Te hace pregunta. Una de las preguntas que casi siempre hacen es, ¿cuánta experiencia tiene esa persona? O usted va ahí y usted entra a la oficina del doctor y cuando usted ve, así como hermano José Luis, te dice, ¿tiene ganas? ¡Qué bueno! Quiere decir que ha trabajado en esto, ¡uf! Largo y tendido. Aunque hermano José Luis, cuando empecé a atenderme con él, ya tenía ganas y eso fue hace muchos años. La experiencia práctica, pues nos ayuda a perfeccionar aquello que nosotros conocemos de palabra. Pues en el caso nuestro, respecto a lo que nosotros hacemos, pues no es suficiente el usted tener conocimiento de la palabra. Usted puede conocer más versículos bíblicos que yo, pero si su vida no habla sobre lo que usted sabe de la palabra, pues entonces es como si usted no supiera. Y una de las formas que dice Cristo Jesús que nosotros sabemos, si nosotros realmente sabemos, es cómo nosotros hablamos. ¿Cuáles son tus temas de conversación? ¿De qué hablas, Josué? ¿De qué hablas? ¿Es usted de las personas que tiene la capacidad de poder cambiar un tema de conversación que no edifica a uno que edifica? Pero dicen en Puerto Rico que al mejor cazador se le escapa la liebre. Y según yo voy hablando de esto y hago las preguntas, el Espíritu Santo, mi conciencia, me va a redar huyendo y me dice, vaya, aquella vez que te capturaste no hablando lo que se supone que estuvieras hablando. En Puerto Rico hay un refrán que dice, el no me gusta el chisme, pero me entretiene, que mucho entretiene el chisme, oye. ¿Sabes de fulanita? ¿Sabes que el esposo? ¿Sabes que la nena de fulanita? ¿Sabes qué dijo fulanita? Y ellos van a la iglesia. Entonces usted debe decirle, y usted también, hermanita. ¿De qué hablas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nosotros no nos atrevemos, hermano. ¿Sabe por qué? Porque somos hipócritas. Cuando nosotros... Perdón. Se ofendió. Cada vez que nosotros decimos que amamos a nuestro hermano y nuestro hermano lo hallamos en pifia, que está haciendo lo que es incorrecto, y a nosotros nos preocupamos más por el qué dirán de nosotros que nosotros por el bienestar de nuestro hermano, pues lo que estamos demostrando es que somos hipócritas y punto. No hay que disculparse por eso. Es necesario que nosotros identifiquemos cuáles partes de nuestra vida están, para utilizar un término de nuestro pastor, gulemba. ¿Verdad? Hermano, si usted me halla a mí, este chatito que está aquí, que viste y calza, si usted me ve que yo estoy haciendo lo que no manda, supone que yo vaya por ahí, y Manuel me captura y me dice, James, ven acá. ¿Qué pasó, brother? ¿Tallé? No sé, si yo me molesto con mi hermano Manuel, ¿quién es el del problema? Pues yo. Él está cumpliendo con su responsabilidad para conmigo, porque Dios le hace la pregunta a él que le hizo a Caín. No es que mi hermano Manuel sea Caín, me parece. ¿Dónde está tu hermano? ¿Y qué le dijo Caín al Señor? ¿Acaso soy yo guarda? ¿Qué clase de fuerza de cara, verdad? Para preguntarle a Dios eso. ¿Acaso soy yo guarda de mi hermano? Y el Señor no le contestó, pero la contestación es, seguro que sí. Necio. Es necesario que nosotros sepamos cuál es nuestra responsabilidad para con cada uno de nosotros. Allá en Salmos 14, habla sobre el contraste con el versículo que vimos hace un momentito. 14:1, todos ustedes lo conocen, ¿verdad? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El corazón. Históricamente, todas las culturas hablaban sobre lo más interno del individuo, como allá donde yacen los pensamientos, las ideas, que realmente es representativo de lo que nosotros ulteriormente somos. Fíjense ustedes el contraste. Salmista en el versículo 50 habla sobre la petición que le hace a Dios para que limpie, que cree en Él un corazón limpio. Y también se nos habla sobre cuál es la otra cara de esa moneda. El corazón del necio, que está lleno de apatía, que está lleno de incredulidad, que está lleno de resistencia. El necio se resiste a aceptar que hay Dios. Y toda su vida habla precisamente sobre eso. Cuando usted se le acerca al necio para llevarle bendición, el necio te va a decir que te calle, que a él no le interesa. ¿Por qué? Porque ya su ser completamente está lleno de esa apatía y va a reflejar completamente a través de sus ademanes y sus palabras de que está lleno. Salmo 119:11. ¿Qué dice el Salmo 119:11? En mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Hablándole a Dios, ¿verdad? Dios mío, Yo he guardado en mi corazón, en mi ser, tus dichos. ¿Cuáles son? ¿De dónde son los dichos del Señor? Pues, la palabra de Dios. Mientras más nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, el salmista ata cabos, ¿verdad? Si usted está lleno de la palabra de Dios, entonces esa misma palabra es la que te va a redarguir y te va a ayudar a evitar el pecado. Fíjense ustedes cuán importante es llenarse cada día más y más de aquellas cosas que agradan a Dios. Si nosotros hacemos esto, nuestros ademanes, nuestras conversaciones, nuestra vida entera va a ser un reflejo precisamente de aquellas cosas que nosotros hemos creído. Allá en Proverbios 4:23, es otro versículo que ustedes conocen, dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pues, hermano, no es que usted solamente vaya al cardiólogo. Cardiólogos son importantes, ¿verdad? Le ayuda a cuidar ese órgano que es tan importante para nuestra salud, para mantenernos vivos. Pero el corazón del cual habla la palabra de Dios no es ese órgano físico. Es nuestro interior, es nuestro ser interno. El todo que nos hace individuos. Todo lo que usted internaliza va allí, reside en lo más interno nuestro. Yo sé que el corazón pues es una figura que utilizamos para hablar sobre eso. El día en febrero 14, que la gente saca ese día para dar, tú le regalas chocolatitos a... Yo ese día no le doy tanta importancia, ¿verdad? Pero sí, yo siendo del romántico que soy, pues, corazoncitos y chocolatitos. Todos los días son un buen pretexto para uno darse un cariñito. Pero hay personas quienes dicen que lo que debería realmente ser un símbolo de ese día no es el corazón, sino un riñón. Porque ahí es donde están las glándulas adrenales. ¿Qué es lo que realmente te hace que te dé el tucutuco ese en el corazón? La gente dice, y yo siento, cuando yo estoy cerca de ella, siento un tucutuco. Mariposas en el estómago, ¿verdad? Es que si el corazón como que le late más rápido, y esas son las glándulas adrenales, ¿verdad? Donde se produce la adrenalina y se te acelera el metabolismo. Por lo tanto, debemos nosotros promover que ese día, en vez del corazón, se utilice un riñón. Es que el riñón no se ve tan romántico, ¿verdad? Pues mi hermano, ni el corazón ni el riñón. Cuando dicen, hay que amar a Dios con nuestras entrañas. Realmente se habla de lo más interno de nosotros, ¿verdad? Con todo, y no voy a dar la ilustración, ¿verdad? Porque sería un poquito desagradable. ¿Ya? Pero todo lo que está dentro, lo más interno nuestro, amar entrañablemente es con las entrañas, con lo más profundo de nuestro ser. Pues ese es nuestro corazón. Ahí es donde residen nuestras ideas. Ahí es donde vienen todas las experiencias que nosotros tenemos y son digeridas para entonces ser presentadas fuera de nosotros. Mientras más usted se llena de cosas que a ustedes no le hacen bien, más se va a reflejar eso en lo que usted habla. ¿Qué entonces hacemos? Pues es un momento de hacer una introspección. Debo yo pensar en la pregunta que yo formulé al principio. ¿De qué hablas? Hay un refrán que utilizaba la hermana Miriam, ¿verdad? Que le recordaban los gemelos de vez en cuando. ¿Dónde has estado? ¿Cuidaste tu testimonio? Pues tiene que ver precisamente con eso. La pregunta que yo le formulo es, ¿de qué ustedes hablan? Esa debe ser tu introspección en este momento. ¿Ya pensaste en qué te encuentras hablando acostumbradamente? ¿Qué tú acostumbras a hablar? ¿Cuáles son las palabras que utilizamos cuando hablamos? Y usted póngase ese escenario. Cuando alguien le viene con una queja, ¿cómo usted responde? Cuando alguien a usted le ataca injustamente, ¿cómo usted responde? Cuando alguien le da un corte de pastelillo en la calle, ¿qué usted dice? Cuando alguien se le cuela en la fila, cuando usted se da cuenta que un político ha robado al país de aquello que usted ha tratado de contribuir para que mejore el país, ¿cómo usted responde? Cuando usted ve a una persona que está en necesidad de consejo, ¿de qué usted le habla? Piense en todos los escenarios. Cuando usted se acerca a la persona que Dios le dio por esposo, por esposa, por hijo, por hermano, ¿cómo usted le habla a esa persona? ¿Cuáles son sus palabras para esa persona? Se me ocurre que hay instancias en las cuales nosotros tendemos a ser mucho más benevolentes con aquellas personas quienes son particulares. Hay instancias en las cuales nosotros debemos capturarnos, siendo, utilizando una doble vara para el trato de los demás. La hermana Miriam esta mañana estábamos hablando sobre cómo es que nosotros sabemos que realmente estamos realizando lo que Dios nos manda respecto a nuestra relación con el semejante. Hermana Miriam hacía referencia a un pasaje bíblico donde se nos dice que debemos tratar a nuestro semejante como superior a nosotros. Hay instancias en las cuales yo me doy cuenta que es más fácil para algunas personas tratar mejor a los que son fuera de la familia que a los mismos de la familia. Viniendo de una familia cuantiosa, es algo que yo les recalco muchas veces a mis hijos. Cuando yo de momento me doy cuenta que se tratan estrujados, de manera áspera, unos con otros, a veces me cuestiono, ¿de esa misma manera tratas a tus amiguitos, a tus amiguitas? A veces hay cosas que nosotros nos atreveríamos a decirle a nuestro esposo, a nuestra esposa, de manera áspera, que no lo haríamos con una persona en la calle. ¿De qué estamos hablando? Y la pregunta es, ¿por qué estamos hablando? Pues la pregunta que continúa es, ¿cómo entonces debo mejorar aquellas cosas que yo identifico que realmente no demuestran que yo estoy lleno de lo que Dios quiere que yo esté lleno? ¿Cómo yo puedo mejorar eso? Y la contestación la sabemos todos, ¿verdad? Hay que congregarse, hay que leer la palabra de Dios, hay que orar más. Hay que orar más. Hay que orar más. Hay que orar más. Es necesario, hermano, estar en comunicación constante con el Señor. Yo hago énfasis en orar. Porque a veces el orar se convierte en un ademán también. No estoy diciendo que ustedes no oran. Yo oro, sí, yo oro. Pero pudiera orar más. Siempre pudiera orar más. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo dice que debemos orar sin cesar. No es sin cesar. El acento es cesar. Debemos orar de continuo. Hasta guiando. Si usted ora, mientras usted está guiando, no es que usted se ponga a orar texteando. Señor, te doy gracias. Usted vaya guiando y usted vaya cantándole alabanzas al Señor con los ojos pendientes a la carretera. Gracias, Señor, por este día. Yo sé que esto es lo más difícil que se me hace durante el día, estar en la calle. Llévame a esta casa. Sin encontrarme con la gente esa que le da corte de pastelillo a la gente. ¡Míralo ahí! ¡Gloria a Dios! Debemos bajar la velocidad del carro. Señor, gracias. Cuando usted está consciente de la presencia de Dios, es cuando usted mejor se comporta. Hemos dado el ejemplo de si estuviera Cristo sentado aquí, ¿cómo estaríamos? Nadie estaría poniendo atención a mí porque yo no tendría que hablar. Eso es un ejemplo absurdo, ¿verdad? Ejemplo absurdo, porque si Cristo está aquí sentado, entonces, ¿qué ya tengo yo que decir? De hecho, yo no me atrevería ni a hablar. Pero ¿sabe qué? Cristo sí está aquí. Cristo está con nosotros. Y en su ser, en su cuerpo, físicamente, yace el Espíritu Santo de Dios. Pero se nos olvida. Se nos olvida, y es por eso que a veces hablamos las cosas que nosotros no debemos. Se supone que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible tener el Espíritu Santo y no estar lleno del Espíritu Santo? Un misterio. ¿Verdad? No, no está mi historia. Podemos tener el Espíritu Santo y no hacerle caso. Así es como no estamos llenos del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo porque usted aceptó a Cristo Jesús como su Salvador. Por lo tanto, habiendo aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, tenemos el Espíritu Santo y tenemos que permitirle la oportunidad, la ocasión, de obrar en nuestras vidas. Pero lo que continúa es que debemos nosotros confesar a Dios aquellas cosas en las cuales nosotros hemos errado respecto a lo que sale de nuestra boca. No es que usted se acuse, es que usted reconozca que aquellas cosas de las cuales nosotros estamos hablando, aunque sea en ocasiones, me doy cuenta que cuando me reúno con fulano o con sutana, es cuando menos hablo lo que debo. Pues, ¿qué usted va a hacer? Pues, el extremo sería dejar de reunirse con fulano o con sutana. Pero si eso es lo que conlleva, el usted no perder su relación con Dios de la manera que él la quiere, pues eso es lo que hay que hacer. Esa sería la manera de usted huirle al pecado. Vamos terminando. Un problema que estaba mencionando yo hace un momentito, se encuentra en Mateo 12:34. Y es que hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos decir que sabemos y realmente conocemos, pero realmente no hacemos. Y esto no es un asertivo. A veces nosotros fingimos piedad. En Puerto Rico ya casi todo el mundo es cristiano, hermano. Bueno, esta es la isla del Cordero y no es el de los supermercados. Este es el país más feliz del mundo, dice la hermana Miriam, ¿verdad? Allá en una encuesta, la gente más feliz, pues seguro. No voy a decir por qué yo pienso, pero eso es lo que la gente dice. Pero dicen que Puerto Rico es la isla del Cordero. Y obviamente, en el escudo de Puerto Rico aparece el Cordero que representa a Cristo Jesús. La isla de San Juan Bautista. Y aquí, usted le pregunta a las personas, ¿usted es cristiano? Bueno, hay mucha gente que te dice que no. Hay mucha gente que te dice que no cree en Dios. Pero ahora mismo nosotros estamos reunidos aquí, gracias al Señor, un domingo ya, mediodía, y no ha venido gente a lanzar piedras ni a romper nuestros vehículos en protesta contra lo que nosotros estamos haciendo. No ha venido un representante del gobierno a sacarnos de aquí porque esto que estamos haciendo sea ilegal. Hay países donde sí, hermano. Hay países donde usted no puede decir que usted es cristiano. Pero no es a eso que yo voy. Aquí sí hay mucha gente que dice que es cristiano. Y aunque no sea una gran mayoría, aunque hay mucha gente que sí dice que es un cristiano, la pregunta que tenemos que formularnos es, ¿realmente son todos los que dicen que son cristianos cristianos? Pero yo voy a hacer la pregunta más sencilla. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es de Cristo? Grande gozo siento en mi alma hoy. Y así comencé la exhortación. Si usted tiene gozo, debe vérsele ese gozo. Pues si usted es cristiano, que se le vea, hermano, que se le note. Es necesario que en todos los aspectos, todos los ámbitos de nuestra vida, la gente pueda ver. Porque de la manera que nosotros más predicamos al Señor, créale usted o no, es con nuestro testimonio. Usted alcanzará a una porción ínfima de personas con sus palabras, pero a diario, la mayor parte de nosotros estamos expuestos a la observación de las demás personas. Les repito Mateo 12, 34, y con esto voy terminando. Jesucristo se quejó contra los escribas y los fariseos, llamándoles generación de víboras. Y subrayó que lo que ellos hablaban, blasfemando contra el Espíritu, lo que mostraba era aquello de lo cual estaba lleno su corazón. En ese mismo Evangelio, capítulo 7, versículo 16, hay una porción que habla sobre qué es lo que realmente determina quién es quién. Esa porción hace énfasis en los falsos profetas. Y dice allí, guardaos de los falsos profetas, dice el versículo 15, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Pues ahí, hablando de los falsos profetas, pudiéramos decir nosotros también los falsos cristianos. Hay gente que va a decir, sí, yo soy cristiano. Dios te bendiga. Y no estoy diciendo que un rapero no pueda ser cristiano. O alguien que canta el Señor, me perdona si usted difiere de mi punto de vista, pero la palabra me dice que para usted ser hijo de Dios, tiene que haber recibido a Cristo Jesús. ¿Verdad? Yo sé que a algunos de nosotros nos resulta muy difícil aceptar la música estridente que pudiera cantar un rapero. Usted dice, ¿cómo se puede alabar a Dios? Pero ese es un tema para otra predicación. El testimonio de esa persona quien al final de sus canciones dice, Dios te bendiga, no necesariamente me dice que él sea cristiano, pero sí proclama una bendición que se ha convertido en una costumbre como saludo en nuestro país, igual que salud. ¿Cómo yo sé entonces qué está en su vida? Pues, dice Gálata, Pablo, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. No se preocupe por Tito el Bambino. Mi pregunta es para usted. ¿Ese fruto, usted lo ve en su vida? Si la contestación es sí, gloria a Dios, cultive ese fruto. Si usted, como yo, se da cuenta que sí, yo estoy rindiendo el fruto que Dios desea, espera de mí, pero de momento me doy cuenta que me pongo medio cabezón. Como que la mansedumbre, como que, ay, no hay mucha mansedumbre. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues, me voy a tirar ahí a una esquina a llorar. Ay, a quejarme, a practicar el deporte favorito de los puertorriqueños. Hermano, el mundo depende de la iglesia para conocer a Cristo Jesús. Cada palabra que nosotros hablamos, es una oportunidad para alcanzar las almas para Cristo Jesús. Y la pregunta que yo les formulo es, ¿de qué hablas? En Colosenses 3:16, Pablo le dice a la iglesia algo que él desea en su corazón y que le va como una oración, y es que él quisiera que Dios, que Cristo, more en sus corazones abundantemente. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si eso es lo que está sucediendo en nuestra congregación, hermano, porque nosotros no podemos hablar por toda la iglesia. Y nosotros no podemos hablar ni siquiera por toda la congregación. Tenemos que comenzar con un individuo. ¿Con qué individuo? Pues yo tengo que comenzar conmigo. Y yo soy responsable, por extensión, mi esposa y mis hijos, por ese hogar. Pero entonces cada uno es un sacerdote, ¿verdad? Pedro dice que nosotros somos real sacerdocio. Por lo tanto, ustedes son responsables por mí y yo soy responsable por usted. Pues para poder hablar aquello que edifica y poder realmente decir que lo que estamos hablando es de bendición, tenemos que pedirle a Dios de la manera que pide Pablo, que la palabra de Cristo abunde en nosotros. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por esta palabra que tú nos has permitido considerar. Te imploramos, Señor, que tú grabes aquello que tú quieres que nosotros recordemos en nuestros corazones. Gracias por tu palabra, por haberla conservado hasta este día. Te imploro, Señor, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos quienes están aquí. Ayúdanos a todos a tomar las decisiones correctas respecto a nuestro proceder para con nuestros semejantes. Y para aquellas cosas, mi Señor, en las cuales necesitamos corrección tuya, seamos sabios en aceptarla, mi Señor. Que no pongamos resistencia a tu palabra, sino que cada día esta se vea de manera clara en nuestra vida. Te bendecimos, Señor. Te imploramos ahora que tú nos lleves hasta nuestro destino y que nos acompañes, mi Señor, en lo que resta de día, que podamos ser dignos representantes tuyos, mi Señor, donde quiera que estemos, y que podamos continuar disfrutando las bendiciones que tú tienes deparadas para nosotros hoy. Todas estas cosas te las presentamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.